Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches a todos esos trasnochadores que a la 1:31, 12:31 en Canarias estáis ahí pegados a la radio porque queréis divertiros, queréis pasar un buen lunes, porque los lunes no son tristes, ¿verdad que no, Isabel Lobo?
Desde luego que no. Buenísimas noches a todos los supervivientes del fin de semana. Además es que super luna llena de fin de semana, ¿qué voy a decir?
¡Qué bonita
tengo
está!
Tengo las pupilas dilatadas, tengo los colmillos
qué grande
que
es.
Se me salen del labio inferior.
A mí no me asusta, porque yo como soy cáncer también tiene nuestra cosa, la luna... Ya sabes que la luna hace efecto también a los cáncer.
Ya, sí, sí, ya lo veo, ya.
Sí, nos ponemos más románticos, si cabe.
Pues nada de moñadas, que ya es lunes, los lunes son menos lunes aquí en la noche de COPE. Así que todos los que acabáis de decirnos por Twitter que estáis aquí presentes, bienvenidos. Pero Álvaro Nebreda, a nuestras redes sociales hay que darles un poco más de vida, ¿eh?
Hay que menearlas, hay que menearlas. Muy buenas noches, estamos en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche Se Aprovecha. También estamos en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es.
Eso para los que sois del tiki-tiki, ¿eh? Pero los del piqui-piqui, ¿al 900 qué?
950-60-06, repetimos, 950-60-06, y en WhatsApp, 655-59-59.
Es la 1:32, 12:32 en Canarias, hay muchas cosas que contarte este lunes. De COPE somos muy dados a hablar de comida, pero no siempre la que nos queremos comer nosotros, ¿eh? También es importante hablar de la que no se comen otros y sobra. ¿Y dónde va esa comida? Toda esa gente que deja comida, por ejemplo, en los comedores, nuestros hijos, por ejemplo, pues a la basura. ¿Habría otra alternativa? Pues una madre de Girona lo tiene claro.
Buenas noches a todos, soy Cristina Romero, creadora de la campaña en change.org, no al despilfarro de comida en comedores escolares, y el próximo, bueno, esta semana... entregaré más de 225.000 firmas en el Congreso de los Diputados para que entre todos podamos canalizar un buen destino el excedente de comida en comedores escolares.
Luego nos pondremos al día de todo lo que ella está dispuesta a cambiar, porque un estudio piloto del año 2016 dice, del Ministerio de Cultura, Alimentación y Medio Ambiente, que cada niño desperdicia en el comedor escolar un mínimo de 60 gramos de comida.
¿Alguien podría decirme, de todos los trasnochadores que estáis este lunes aquí, qué son las croquetas ilegales? ¿Tú lo sabes, Archilla?
Pues me puedo imaginar, pero
sí, no,
prefiero,
digas más.
No decirlo.
Verdad. Id haciendo apuestas ahí en nuestras redes sociales, porque además tenemos una casualidad casualidosa de esas, que se celebran seguidos el Día Mundial contra el Hambre y hoy, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Y a esto es a lo que vamos, porque en España 1.700 niños hacen en el comedor del colegio la comida más importante. Así que no estamos para desperdiciar esas 18.000 toneladas que tiramos cada curso.
Como no queremos que se desperdicie nada, tampoco en la música, pues esta noche viene Diego Martín, que sigue incansable, con Los Pies en el Cielo, que es su nuevo disco.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diego Martín. ¿Cómo que no? Sí, hombre, sí, el de... Al menos déjame verte. Y vengo con disco nuevo a presentarlo aquí, con vosotros, trasnochadores. Un besito muy, muy grande. Hasta
bueno,
ahora.
Bueno. No, si ya... se nota que ha estado ensayando toda la tarde y que se ha echado una siesta y que viene aquí ahora.
Oye, pero que si ya nos canta sin habérselo pedido, esto ya pinta muy, pero que muy bien, ¿eh?
Claro que sí. No es La Noche Se Aprovecha, pues La Noche Se Aprovecha de Diego Martín. Pues de
fenomenal.
Nota,
¿eh? Genial. Diego Martín, siempre es bien.
Ey, no, ya nos ponemos serios, ¿eh? Que lo que va a pasar dentro de poco, como nos descuidemos, es que podremos caminar sobre el agua. Sobre el agua del Mediterráneo. Sí, es el mar de la tragedia y en menos de 100 años se ha convertido en el mar de plástico.
Hola, buenas noches. Soy Luis Francisco Ruiz Orejón y estoy con vosotros, trasnochadores, para contaros un poco la problemática de los plásticos en el Mediterráneo.
Bueno, pues vamos a darle la media vuelta aquí al informe del CSIC en la noche de COPE, porque nos alerta sobre el imparable daño que hace el plástico al ecosistema marino. Hablando de este tipo de cosas, hoy en la noche aprovechamos todo. Aquí no se tira nada.
No se tira nada. Oye, que mucha gente no duerme como vosotros, ¿eh? Porque, claro, los lunes hay mucha gente currando y ya empezando la semana. Pues la prueba está que en el delatador automático hay mucha más gente. Eso no, Álvaro.
Ese es.
¿Te vas o qué pasa ahí?
La noche se aprovecha el delatador automático.
Ahí también.
Así que ahí va el delatador.
Este es el
delatador automático. Tienen no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Hola, soy Karina Garantibá y estoy aquí en la noche de COPE para contaros algo, una que estamos montando en el Teatro Luchana sobre corredores, ¿eh? Luego os cuento.
Hola, buenas noches. Soy José Moreno, soy cuñado de Manuela Chavero, la desaparecida del monasterio la noche del 4 al 5 de julio, hace ya más de 3 meses. Estoy aquí para que me ayudéis, a tanto a mí como a mi familia, para poder tener alguna pista o indicio de ella.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas, historias sorprendentes alrededor del mundo con un halo de misterio que nos va a mantener despiertos.
Por cierto, que tampoco faltan las bandas sonoras, porque todos los lunes Urbano Canal siempre hace caso de las peticiones de nuestros trasnochadores.
Sí, además yo tengo un secreto que contar, ¿eh? Así que ya lo haremos dentro de un rato y lo compartiremos todos juntos. ¿Qué hora es?
Es la 1:37, 12:37 en las Islas Canarias.
Orejas en alto, hocico afilado, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Pues estamos de domingo, trasnochadores. Aunque los lunes son menos lunes aquí en la noche de COPE, esto lo sabemos, Archilla, que sí.
Siempre. Si no lo hacemos nosotras, lo hacen todos los trasnochadores ayudándonos,
claro,
a hacerlo.
Que sí, pero necesitamos coger esa última parte del domingo porque se ha celebrado el Día Mundial del Hambre. Y ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en la historia de una madre luchadora que desde hace un año tiene una lucha propia, ¿eh? Ella se dio cuenta de que la comida que no se usaba en el comedor del colegio de su hijo acababa en la basura. Bueno, pues desde ese momento quedó tan impresionada que decidió hacer algo para que no se desperdiciase toda esa comida, porque son toneladas, trasnochadores, toneladas.
Sí, y fíjate, lo que empezó como una petición con una firma, pues un año después ha conseguido que no se despilfarre casi comida en el colegio de su hijo, y se han adaptado el tamaño de las raciones a la edad de cada niño, que era una cosa que era de las primeras cosas y problemas que ella veía que pasaban en los comedores, y además muchos otros colegios se han unido de una u otra forma para no desperdiciar la comida de sus comedores. Este miércoles llegará al Congreso con 225.000 firmas y con 100 croquetas elaboradas con las sobras de un comedor de un colegio para demostrar que se puede no desperdiciar comida.
Esas croquetas, como ella dice, croquetas ilegales. Esta madre es Cristina Romero. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Hola. Cuéntanos, bienvenida. Cuéntanos en qué consisten esas croquetas ilegales. Vamos a explicarlo bien.
Pues a ver, esas croquetas, como bien están llamadas ilegales, es porque están hechas con sobras que normalmente, y siguiendo la normativa que hay actualmente, deberían acabar en la basura. Y pues con la colaboración de una maravillosa chef como es Ada Parellada, nos desplazamos a una escuela de Barcelona, recogimos este excedente, después nos trasladamos a su maravilloso restaurante y a partir de ahí hicimos estas croquetas que el próximo miércoles llevamos ahí al Congreso.
¿Cómo es ese momento, Cristina, cuando llega tu hijo a casa y te cuenta lo que le había pasado en el comedor? ¿Nos lo puedes también aquí contar a nosotros?
A ver, hay que decir que soy una mujer bastante impulsiva y a mí las injusticias es que me sacan un poquito de quicio. Entonces, en un primer momento fue bastante como, sí, pero ¿cómo puede esto estar pasando, no? Además, en un centro escolar, cuando un centro escolar tiene que transmitir valores, tiene que dar ejemplo. En mi casa tengo la gran suerte que mi hijo, desde bien pequeño, come de todo, poco se deja en el plato. Y entonces decidí pues ponerme en contacto con la empresa de catering. Ellos me comentaron el procedimiento, el excedente deberían tirarlo siguiendo directrices. por razones higiénico-sanitarias, y a partir de ahí pues ya empezó mi lucha.
Claro, Cristina, lo primero que te diste cuenta es que el catering no tenía raciones más pequeñas o más grandes en función de la edad de los niños, ¿no?
Así es, las raciones eran exactamente las mismas para un niño de 3 como de 12 años.
Claro, y aquí ya el primer problema lo viste claro, eso no puede ser, porque va a sobrar mucho, un niño de 3 no come tanto como un niño de 12, esto
ahí
es así.
Está.
¿Qué seguías viendo? ¿Qué seguías viendo tú que no encajaba y cada vez estabas más inquieta?
Pues bueno, en el colegio de mi hijo en concreto, al cabo de un mes ya realizaron una evaluación interna, adaptaron las raciones a lo que eran los comensales y ya ahora ya ha bajado a un 95%, o sea que prácticamente no se tira nada. Pero ¿qué pasa? Que en España hablamos de 14.000 centros escolares. De estos 14.000 centros escolares hay prácticamente 800.000 usuarios diarios. Si cada uno de estos usuarios se dejara 100 gramos de comida en el plato al día, al año son 14.000 toneladas de comida que van a la basura.
Porque después, haciendo la ecuación, lo que nos sale son que tenemos 50 millones de niños que viven con desnutrición aguda, y esta es una de las razones que a ti ya fue como justificante de más, ¿no?, para seguir adelante con esta cruzada.
Sí, sí. Bueno, y aparte de esto, debo decir que tengo contacto con varios centros escolares de toda España, en concreto uno de Santander, sí que me impactó, puesto que está en una de las zonas más marginales de Santander, y en las puertas del colegio a las 5 de la tarde pues se reúnen varias familias que piden a los monitores del comedor que por favor les entreguen esa cantidad de comida que no se ha podido usar, y están atados de pies y manos, con lo cual tienen que tirarla y deberían estar en el lugar que les corresponde, ¿no?
Bueno, Cristina, más de 200.000 firmas, eso es todo un logro, ¿no? Supongo que la batalla está dando sus frutos.
Sí, tanto. Ha sido un largo recorrido. De momento, ya digo, el miércoles será una parada muy, muy importante, pero aún queda mucho por recorrer, pero muchísimas ganas.
Y sí. también la apuesta, ¿no?, que ha hecho el centro, porque es un centro pionero en poner en marcha todo este tipo de medidas, ¿no?, que suponemos también que tu hijo te habrá echado una mano, ¿no?, en el comedor, algo, ¿no?, con esto de como te viera mi madre, tirar eso, yo que tú me lo comía, ¿no?
Sí, el otro día me lo comentaba una de las monitoras del centro, y es que era, de verdad, era algo muy bueno. Me estaba diciendo: Cristina, estás dejando un legado. Y digo, sí, mejor esto.
No se deja nada en el plato. Pues Cristina, te vamos a pedir que te quedes aquí un momento, porque claro, esas 200,000 firmas que vais a entregar este miércoles tienen una justificación y vamos en busca de ella. Queremos que conozcas a Alex Vidal. Él es nutricionista, es profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Alex, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenísimas noches, buena idea esta, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que me parece una iniciativa magnífica. Yo incluso lo intentaría extender a muchas otras colectividades, como pueden ser hospitales, residencias, comedores laborales, etc., etc.
Porque claro, Alex, tenemos unos datos, el 25% de los niños menores de 16 años en España tienen sobrepeso. Se hace mucho hincapié en que hay que comer bien, hay que estar sano, y sobre todo en eso, en el sobrepeso. Uno puede comer menos, pero como coma mal, de poco nos sirve, ¿verdad?
Exacto. Eso es una creencia popular de comer más o comer menos. No, tenemos que hablar de comer bien o comer mal. Entonces lo que hay que hacer es comer bien, no comer menos. Eso, y sobre todo también pues la falta de actividad física, que muchas veces también es, digamos, el binomio que provoca pues la actual situación, este sobrepeso y obesidad infantil que tenemos.
¿Y esto se enseña o esto se adquiere? Es decir, con unos buenos menús de colegio, del comedor del colegio.
Sí y no. Es decir, el menú del colegio tiene, y hace no mucho por ley, tiene que estar valorado y diseñado por un experto en nutrición. Sí que es verdad que hay caterings o centros que ya se han puesto las pilas en este aspecto, y hay otros que todavía están en ello. Eso por una parte, para garantizar lo que es esa comida en concreto. Luego está el otro tema que hay que tener en cuenta, que la comida del comedor escolar es una de esas 4 o 5 que el niño o la niña debería hacer al día. Entonces sí que es verdad que tampoco podemos darle más protagonismo del que tiene. El niño tiene que desayunar, tiene que comer en el patio una cosa o la otra, tiene que merendar, tendrá que cenar, pero por el otro lado, el resto del día también tenemos que procurar que esa alimentación sea correcta.
A mí siempre, Alex, me decía mi madre que la fruta de las 12 de la mañana, aunque no me apeteciese, me la tenía que comer sí o sí.
Sí, luego ya podemos hablar de qué alimentos o qué nutrientes debe haber en cada una de estas diferentes comidas a lo largo del día. Y sí que es verdad que no hay, digamos, una regla que diga pues que todo el mundo tiene que comer fruta a las 12. Ni todo el mundo tiene que comer fruta a las 12, ni todo el mundo tiene que comer a las 12. digamos que está muy de moda ahora el balance cualitativo, más que el cuantitativo. No qué cantidad, qué raciones, a qué hora, no, calidad, que haya calidad en los alimentos y en nuestra alimentación.
Y esas medias mañanas y esas meriendas que, teniendo las jornadas de colegio que tienen muchos niños, ¿no se podría contemplar también?
Sí. Normalmente en la época infantil sí que es verdad que siempre se recomienda más pues que haya una ingesta pues eso cada 3-4 horas, porque es una etapa de la vida en que hay mucho desgaste, en la que pues el niño pues muchas veces pues empieza por la mañana al cole, luego por la tarde va al judo o al fútbol, luego tiene que hacer los deberes, es un desgaste energético muy elevado y tiene que estar cubierto. De ahí que siempre se recomiende pues hacer esas 4 o 5 comidas al día.
Y Alex, cuando nosotros educamos a los críos, ¿no?, a comer bien, en el caso del hijo de Cristina, que además le dice a sus compañeros, ¿no?, como te comas eso, bueno, es que...
Cuidado que viene mi madre.
Sí, ¿no?, poco más o menos, que eso está muy bien, pero hay niños que todavía se les hace bola. Si les educamos en esto, y de mayores, quiero decir, vamos a poder eliminar un montón de enfermedades, ¿no? O por lo menos vamos a tener un envejecimiento mucho mejor, podríamos decir.
Claro, no, eso está más que visto y más que demostrado. La relación entre los hábitos en la fase infantil y las probabilidades de tener sobrepeso, obesidad u otras patologías en la fase adulta está estrechamente relacionada. Entonces, igual que... en esta etapa infantil aprendemos a leer, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a vestirnos, tenemos que aprender a comer también. La educación nutricional, que se le llama, es básica.
Y menos consola, ¿verdad? Porque hay que salir un poquito más a la calle. Que los niños de hoy en día también, aunque coman bien, es que se mueven poco.
Consola. Te he escuchado decir consola.
Ha sonado Bárbara, muy mayor,
sonado
¿verdad?
Como muy analógico.
Yo. Eso es que soy ya muy mayor.
Muy ochentero.
Sí, pero es cierto, ¿no?
Pero es verdad, se mueven poco, ¿no?
Llamémosle consola, llamémosle videojuego, llamémosle tablet.
Estar sentado de toda la vida, que no se puede, eso hay que salir a la calle.
Eso hay que arreglarlo.
Falta de actividad, exacto. Hay que moverse.
Pues nada, a ver qué hacemos con nuestros hijos, a ver si les movemos más, les tiramos la pelota lejos para que jueguen y tengan
energía.
Que se muevan,
exacto. Sí.
Alex Vidal, nutricionista y profesor de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Buenas noches. Gracias, un abrazo. Gracias. Cristina, escuchar a Alex es como un poco de alivio, ¿no? Es como decir, no estoy loca, ¿eh? Esto no soy yo sola, sí, que voy ahí con 200 y pico mil firmas.
Sí. Es más, durante todo este año me he encontrado con precisamente un colega de Alex, de la UOC, que es un técnico en residuos, que él también me ha dado muchos consejos y bastante información. Y la verdad que somos muchas personas implicadas con este tema. Y ahora creo que la pelota hay que ponerla en el tejado de los partidos políticos.
Desde luego que sí, trasnochadores. Cada año terminan en la basura 18.360 toneladas en los comedores escolares. Esto es el dato, esto es lo que Cristina va a llevar al Congreso. Pues eso, ¿no? Para que esa ley se pueda, podríamos decir, recontemplar la ley, sí, de reutilización de alimentos, ¿no?
Correcto, así es.
Fíjate, hace unas horas hablaba con una amiga que es profesora de educación infantil y me decía que efectivamente ellos en su escuela tienen que tirar la comida que dejan los niños. La solución, ¿cuál sería, Cristina? Congelarla, ¿no? Pero claro, no todo el mundo, sí, tiene esa capacidad de congelar el alimento en la escuela.
Bueno, pero a ver, hay diferentes maneras de hacerlo. La clave número uno es predisposición. Eso es la primera. Y la segunda es organización. Entre centros escolares, ayuntamientos, empresas de catering y centros sociales, madre mía, creando un buen plan de trazabilidad, hay solución.
Claro que la hay. Y en ese plan de trazabilidad lo que hay que hacer también es deporte, ¿eh, Cristina? ¿Tu niño se mueve?
Mi niño se mueve, mi niño escala, mi niño no me deja en paz.
Bueno, no para.
Pero me encanta.
Eso está genial. Mira, trepar por el sofá también es un deporte familiar que está homologado. Vamos a hablar con el doctor Francisco Botella, si te parece, Cristina. Él pertenece al área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, se apuesta por la actividad física, ¿no?, equivalente, que vaya al etiquetado nutricional. Esto es otra apuesta, otra iniciativa.
Bueno, pues esto es una forma de aprender un poquito más de la información que viene en el etiquetado de los alimentos. Viene a ser como cuánto deberíamos gastar, haciendo ejercicio, corriendo, andando, nadando, cada uno para quemar las calorías que ingerimos con ese alimento. Lo que pasa es que eso tiene un pequeño matiz. O sea, nosotros no comemos solo para engordar o adelgazar, para ingerir calorías o no. La alimentación tiene otros componentes muy importantes, materiales plásticos, elementos reguladores, vitaminas, minerales. Pero bueno, es una pequeña herramienta útil que nos permite un poco hacernos una idea en lo que muchas veces es muy desagradecido, y el hecho de que una pequeña cantidad de comida cuesta mucho, mucho, mucho en actividad física de neutralizar.
Esto es lo típico, que nos comemos una hamburguesa, Cristina, y luego decimos, bueno, y luego vamos andando a casa y así bajamos la hamburguesa, ¿no?
Hay ensaladas que tienen más calorías que una hamburguesa, que sí, doctor.
De hecho, ocurrió como anécdota graciosa, ¿no? En algunos de estos establecimientos de cadenas de comida rápida de bocadillos, ¿no? Ponen en un cartel en el establecimiento las calorías que tiene cada bocadillo, ¿no? Bueno, pues sorprendentemente el bocadillo más energético es el bocadillo vegetal.
Toma,
es que
ya, ahí está. Personas, ¿no?
¿Por qué es esto? Pues es muy sencillo, porque el bocadillo vegetal se acompaña de una cantidad muy importante de mayonesa o de... Pues,
¿Y no será que existe alguna especie de conspiración para que nos volvamos locos ya un día de estos, doctor?
Bueno, hay personas que piensan que sí, que en el fondo esto es una especie de, a mí me parece un poco exagerado, pero un poco de conspiración internacional para que estemos cada vez más obesos, más diabéticos, más hipertensos, consumamos más medicamentos, estemos más enfermos y la rueda siga girando. No lo sé, pero yo apelaría un poco a la responsabilidad individual de cada uno y aprender a comer un poquito más sano, desde luego.
¿Y la posibilidad, doctor, de poner más impuestos a bebidas, por ejemplo, energéticas? Yo siempre pienso, bueno, que lo dejen a la voluntad de cada uno. ¿Qué le parece la medida de si subimos el precio la gente no lo compra o no somos?
Esto de la bollería que hemos hablado varias veces, sí, Bárbara, ¿no? Sí, por ejemplo, sí.
La verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Yo soy partidario de hacer algo. Además, esto es una cosa que en el año 1700 y pico, no recuerdo exactamente, el famoso Adam Smith, el del liberalismo económico, ya dijo una frase muy graciosa, que dijo: el azúcar, el ron y el tabaco, pues son tres cosas prescindibles, pero que todo el mundo toma y que es muy adecuado para ponerle impuestos, ¿no? Estoy hablando de Adam Smith, nada menos, ¿no?
Nada menos.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo en el Reino Unido pues están intentando esa medida, que ya se intentó en Dinamarca y en alguna ciudad concreta de Estados Unidos con regular éxito. Yo creo que sí que las instituciones públicas tienen que de alguna manera favorecer unas cosas y penalizar otras. Sí, yo a mí me resulta realmente escandaloso que en determinados colegios o justo en la tiendita que hay enfrente haya una máquina de vending donde todo es nutricionalmente inadecuado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de alguna forma, los ayuntamientos, las comunidades, no sé, deberían de alguna forma regular o penalizar ese tipo de historia. Y hace poco tiempo, por motivos de trabajo, he estado en Göteborg, en Suecia, y ahí, en las estaciones de tren, en las máquinas de comida, se vende fruta partidita. Bueno, es decir, que eso probablemente alguien debería de regularizar alguna cosita al respecto.
Tiene que haber ahí un cambio, se tiene que producir, probablemente este miércoles ya empiece con las firmas que va a presentar Cristina, pues para que la comida de los colegios pues no caiga en cubos y cubos de basura, y que eso empiece desde abajo, ¿no? Desde niños, que sea una cuestión educativa.
Pues doctor Francisco Botella, del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchísimas gracas.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Cristina, ¿tú te dejabas algo en el plato? Venga, confiesa.
Yo te cuento, yo con 8 años comía mi plato y daba la vuelta a la mesa y comía el resto.
Hacías de camión escoba.
Lo sé, Pero bueno. Y bueno, y le echo bronca a mi madre hoy en día. Digo, mamá, esto me lo tenías que haber controlado. No, hija, no. Y ahora, bueno, pues ya está, fue una etapa.
Pero a tu hijo, si le preguntamos cuál es su plato favorito, tiene brócoli. Así que yo soy muy fan de ese plato.
Sí, de hecho, yo el brócoli son 2 veces por semana que lo comemos, con un poquito de aceite, un buen aceite virgen de oliva y un poquito de sal, es su plato favorito.
Vamos, que yo, Cristina, que el brócoli me encanta, pero si no tiene bechamel nada, voy por el mal camino, ¿eh?
La bechamel ahí ya me sobra un poquito.
No, ya lo sabía yo.
La bechamel para las croquetas ilegales que le ahí vas a está. Llevar. ¿A quién se las vas a hacer probar? En el Congreso de los Diputados.
El viernes pasado envié un correo a cada uno de ellos. Yo voy a llegar a las 11:30. Bueno, vamos a llegar. Entonces yo creo que serán algunos... Le he enviado casi unos 40. Pues si sus compromisos profesionales lo permiten, pues ahí estarán.
Bueno, pues feliz encroquetamiento, y que vaya todo muy bien. Cristina Romero, esta madre que ha querido trasnochar con nosotros porque ella lucha contra el desperdicio de comida en los comedores escolares. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. I'm a million lives. Because love ain't gonna let you down. Love ain't gonna let you down no more. Because love ain't gonna let you down. Love ain't gonna let you down no more.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay por ahí con la oreja pegada, que os dejabais algo en el plato. ¿Y quién era más de rebañar? Porque esto también es un punto.
He de confesar que yo me comía el postre del de al lado.
Ah, sí, Bárbara.
Sí. No lo querían.
No, claro, ahí. Claro.
Y no era una manzana, precisamente. A veces había flan.
Si era dulce, mejor, ¿no?
Hombre, pero un postre salado, espérate. ¿Un postre salado cómo es posible? ¿Es posible?
Claro que es posible.
Oye, me acuerdo de nuestra conversación con David Diverso.
Sí, que dijo que me iba a hacer un chocolate salado. Pues sí, existen postres salados y postres dulces, esto de toda la vida. Pero hasta ahora, a la 1:58, una hora menos en Canarias, trasnochadores, contando qué estáis haciendo, en dónde os habéis metido. En nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, o también en nuestro correo electrónico en lanoche@cope.es. Y es que tenemos un hashtag muy chulo, es la noche se aprovecha de estas horas. ¿Eh?
Se aprovecha de todo lo bueno, de lo malo no. Lo malo sí que lo desechamos, ¿no?
¿Pero para qué quieres lo malo? Sí, ¿sabes para qué queremos lo malo? Lo queremos para reconvertirlo en algo bueno. Siempre, eso siempre, ¿eh? Sonrisa de oreja a oreja.
De verdad, debe ser la luna llena, ¿eh? Esto que tiene soluciones para todo.
Pero eso no es la luna, eso es que aquí hay que resolver todos los días.
Oye, y quien quiera más hablar con Álvaro Nebreda, que está ahí pegado al teléfono, puede llamar al 900-50-60-06, 900-50-60-06, o mandarnos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 600-55-59-59, 600-55-59-59, como ahora, la 1:59.
¡Qué bonita hora! Porque ya tenemos al otro lado del cristal a Diego Martín, está sacando la guitarra, enseguida vamos a hablar con él, actualizamos la información y sigue la noche más despierta de la radio, aquí en COPE.
Por cantarle al mundo pedí nacer, pero vivo y es porque vengas y me bailes con caricias que no acaben, porque choquen nuestras almas y del choque nos vayamos donde nadie, porque vengas y me raptes y me ates a tus aires y me llames.
aunque lo hice por cantar, y voy detrás de ti, detrás de ti.
Oye, pues ningún problema, ¿eh? Si va detrás de nosotras o de la noche de Cope o de cualquiera de los trasnochadores...
No tiene abuela, tiene dos o tres, por lo menos.
Está bien, está bien. Nos dejamos perseguir porque él dice que tiene los pies en el cielo, que es una opción bastante válida, ¿eh? Con los pies en el cielo es el título del nuevo disco de Diego Martín. Ha estado 3 años de retiro parcial... Porque, digo parcial porque mientras, claro, uno piensa, pues, ¿qué estará haciendo? Pues componer nuevas canciones, dedicar tiempo a la actuación o a cosas que hace un artista. Bueno, pues pronto podremos verle, además, en la serie del Incidente. Así que algo tendrá que ver también ese tiempo, que además lo va a protagonizar junto a Bárbara Leni y promete ser algo también muy interesante.
Suena así de bien. Teníamos ganas de tenerle aquí y le echábamos de menos ya.
Por cantar y voy detrás de ti.
Él que lo ha hecho todo por cantar, que teníamos muchas ganas de sacarle de la cama, porque esto es así, trasnochadores. Esta es la noche más despierta de la radio. Pues si dice que tiene los pies en el cielo, es que está boca abajo, y boca abajo no se duerme muy bien. Diego Martín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy contento con todo lo que está pasando, muy bien.
Gracias, porque estás estrenando gira este lunes y has decidido hacerlo aquí en la noche de COPE, gracias.
Adelante, un placer, un honor. Claro que sí.
Bueno, es ya quinto disco.
Quinto disco.
Llevo bien la cuenta, ¿no? ¿Cómo se consigue tener 5 discos y estar a tope siempre?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo sigo una línea constante. Lo que es trabajar y las cosas pues van saliendo, ¿no? Cuando tienen que salir, ni más ni menos.
No te agobias, ¿no? Con los plazos o con los tiempos.
No, nunca. Bueno, antes cuando estaba en discográfica no me agobiaba, pues ahora que es cosa nuestra, menos todavía. No soy un artista de sacar disco todos los años, ni siquiera cada año y medio, incluso cada 2. Yo saco el disco cuando creo que está bien compuesto, cuando creo que verdaderamente me dice algo a mí y puedo... Alguna vez me ha llevado... hacer canciones que, vamos, que no sentía tanto y luego no me gusta interpretarlas en directo ni nada. Entonces, me tomo mi tiempo, sí.
Bueno, el arranque ha sido espectacular y además lo vais a poder comprobar, trasnochadores, en todas las plataformas digitales y allá donde adquiráis el disco. Pero cuéntanos qué has hecho en este tiempo, que ya no es un poco de Maripilis aquí.
Bueno, básicamente ha sido conocerme, ¿no? Conocerme un poquito más de lo que me conocía. No tenemos tiempo prácticamente. Estamos trabajando, salimos a casa, comemos, volvemos a trabajar, nos acostamos. Y así toda la semana. El sábado sale y el domingo está de resaca. Así que no piensas, no te da tiempo a conocerte. Y bueno, dije, mira, me aparto un poquito de todo y voy a aprender más guitarra, voy a aprender a tocar piano, que era una cosa que tenía en mente desde bien chiquitito. Me he hecho mi deporte, me he encontrado a mí mismo, he viajado y aparte pues he hecho una serie de televisión que me llamaron, que la verdad es que no contaba yo con hacer nada de interpretación, pero mira, me llamaron.
¿Tú crees con esos ojos que no te llamaran para la
Muchas
tele?
Muchas gracias.
Es que me dice que, ¿cómo sois?
Y bueno, pues en movimiento, tampoco soy un tío de estar parado, ¿no? O sea, que no haga música no significa que esté parado, estoy siempre haciendo cosas.
Con todo lo que has dicho, más bien parece que eres muy inquieto,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¿Es muy tranquilo, no? No estás
no,
pareciendo,
no,
¿eh?
No,
cosa que
no,
nos viene muy bien aquí en la noche de COPE, porque ya sabes que aquí los que nos escuchan no están precisamente dormidos, ni durmiendo ni por dormir, porque lo que pasa aquí es que cuando suena la música, ellos nos lo dicen, que no pueden dormir. ¿Y tu música para quién es? ¿Para el que quiere dormir o para el que no quiere dormir?
Música es para el que quiera escucharla. Lo mismo te duerme que lo mismo te levanta para arriba, hay de todo en el disco y no está hecha para nadie. Me dice, no, pero es para mayores, para más jovencitos, para niños, ¿no? La música no, es una canción, no tiene edad ni va dirigida a nadie, creo yo.
La música es una cosa que sucede con Diego Martín.
Por ti me sentí tan pequeño que a medio universo le dio pena. Por ti, por izar tu bandera. Por ti, por robarte algún beso de esos que aún llevo por mis venas. De esos que siempre te quedan. Y vi cómo se erizaba mi piel. Por ti me congelaste el alma entera. No quisiera quererte.
pero existes y existo yo. Y aunque me cuesta, a veces Dios y yo hacemos cuentas, y siempre gano yo por lo que pesa, el peso de tu amor, haberte dado el corazón y que te fueras. No quisiera quererte, no, pero existes y existo yo. Por ti sigo aquí recogiendo de alguna manera trozos de mí después de tu bomba trapera. Por ti llegué a morir de mil maneras, a cambiar de corazón. Y como se erizaba mi piel por ti, me congelaste el alma entera. No quisiera quererte, no, pero existes y existo yo.
Esto hubiera sido una buena respuesta, ¿eh?, a Shakespeare. Pues existes y existo yo también, ¿no?
Sí,
¿qué,
pues
qué
sí.
tanta pienso luego, ¿no? Que esto como qué.
No, es una canción que habla a mi relación con la música. Existes, existo yo y no tengo más remedio que quererte. Es así de simple, así de básico.
De sencillo. Oye, ¿las letras se van simplificando a medida que uno evoluciona en su carrera?
Yo creo que sí, en mi caso, sí, precisamente de verdad, te lo juro, esta mañana lo he pensado. Porque estaba pensando que bueno, a la gente le está encantando el disco. Y yo me como la cabeza, digo, pero ¿por qué te están gustando tanto? Pero si soy el mismo y tal. Y yo creo que tengo una poesía que va directa, que va. No es tan complicada. No me gustan los cantautores, los compositores que tengo que estar cogiendo el diccionario para saber, y yo conozco palabras, y que tenga que coger el diccionario para saber lo que está diciendo, creo que tiene que entrarte, tiene que fluir, tiene como la vida, tiene que, y creo que es eso lo que está pasando en este disco. Me he vuelto más simple dentro de la poesía, ¿no?
Sí, que hay muchas veces que cuando nos hablan en metáfora, incluso ya no cantar en metáfora, yeah. Que lo de cantar en metáfora es muy fácil que nos lo encontremos, yeah. Pero ya solo el hecho de que la gente que nos habla en metáfora es como, no, pero que entonces, ¿qué hago? Que no me he enterado,
sí,
¿no?
Cuando
un amigo que te aconseja y te dice, esto es como cuando si hacemos paralelismos imposibles.
Sí, sí, y además que cada uno tiene su mente y lo puede interpretar de muchas maneras, entonces yo creo que las cosas clara y concisa, entran mejor.
Venga, vamos mejor. A jugar ese juego, me ha encantado. Vamos a ver cómo cuando Xavi Pérez, por ejemplo, se fijó en ti, ¿no? ¿Ahí qué pasó?
Bueno, no, en realidad yo pasaba por un pub que hay.
Pasaba por ahí, empieza
sí,
bien.
Pasaba por ahí.
Eso es muy tópico, ¿eh?
Yo iba con mi mochila vendiendo unos discos que había grabado yo, no me conocía nadie, fue porque me lo pagó mi madre, era muy jovencito.
Una ilusión, ¿no?
Y yo me iba con mi mochila y vendiendo discos por la calle a todo el mundo. Y entonces miro para el lado y veo la puerta falsa. Y digo, wow, aquí había venido Estopa, ha venido David de María, ha venido todo Dios, yo quiero ir ahí. Y entonces me metí a tomarme un café y le dije al dueño, mira, te dejo este disco a ver si puedo venir a cantar aquí y tal. Al día siguiente fui y digo, ¿puedo cantar? Y me dijo, no, porque estás muy verde. Pero así es así. No, porque estás muy verde, pero eres un diamante en bruto para mí. Digo, ah, sí, yo eso lo había escuchado en Aladdin, diamante en bruto, ¿no? Y digo, bueno, pues tú me dirás qué hacemos. Y dice, pues te voy a presentar a un manager que conozco que te va a llevar para arriba. Digo, ah, pues vale. Y entonces me presentó a Javier Tomás y este me puso en manos del productor de Antonio Orozco, que era al que él representaba, Antonio Orozco, en aquel entonces. Y bueno, fue a Barcelona y una vez con él, pues bueno, uña y carne. Fue muy fácil trabajar con él. Yo estaba muy verde, no tampoco ponía muchas pegas a nada, pero fue muy, muy gratificante.
Yeah.
Aprendí muchísimo de Xavi Pérez, pero muchísimo. Y muchas cosas que me decían en aquel entonces pasan ahora. Y dije, oh, qué tío, tiene razón en todo lo que estaba
pasando. Te acuerdas mucho, ¿no?
Verde o no, sí, pero en ese momento sí. En tu cabeza ya había una alfombra mágica, ¿no? Y el param, pam, param.
Sí, param, bueno, pam. Yo siempre he sido muy soñador y muy a lo grande. Sí.
Eso te convierte en lo que eres, sí. Que es que no hay reto que se te ponga por delante que no asumas y lo lleves.
No, si hay algo que me llena, intento hacerlo, ¿por qué no? Claro que sí, yo creo que hay que hacer varias cosas. No, eso de que tenga que ser abogado, mecánico, panadero y ya está, no me lo creo yo. Cuando nace está todo el mundo para ti y yo cojo lo que me llena.
Diego pasó de ir por un bar con una mochila a componer, cantar, actuar, aprendió a tocar el piano. ¿Me dejo alguna cosa más? Por favor, Diego, es el
cocinar
momento.
También.
Bueno, eso sí, es fundamental. Sí. En este programa
patata,
es fundamental.
Un montón de cosas, sí, sí.
Mira, cocinita. Cuando lleguemos a los 30.000 seguidores te vamos a llamar. Vamos vale. a hacer aquí una timba de algo, ¿sí?
Sí, claro sí que para sí. que cocine él, claro, porque...
Claro, a claro. los 30.000 seguidores en Twitter, Trasnochadores, ya sabéis que viene Diego Martín a cocinar.
Claro que sí, lo que haga falta.
Esto no te mete ninguna presión de ningún tipo,
no,
¿verdad?
No, lo que queráis, tortilla de patata, macarrones, lo que queráis, todo, lentejas.
Si estamos a lunes, es un buen día para proponerse cosas,
¿y
¿eh?
Cantas mientras cocinas?
No, la verdad es que no. Me pongo música de otro artista.
¿Eres más de escuchar?
Sí, me pongo, me llena. Es que si no, estás todo el día trabajando porque estoy... Uy, aquí tenía que haberlo hecho así, aquí el giro este, joder, podía haberlo cambiado tal, y te vuelves loco.
¿Qué día es hoy?
Es un día impresionante para empezar una gira que Diego Martín empieza a
gira. Es que
gira.
Este juego lo tenemos siempre y sobre sí. todo a principio de semana. Es como, ¿qué día es? Espera, es que el fin de semana pasa tan rápido.
¿Sabes lo peor? Que tenemos el ordenador delante, sabemos perfectamente qué día es y miramos la esquina derecha, pero nunca lo hacemos.
No pero es que eso está muy pequeño. Eso yo no
se
lo veo
no.
Bueno, estás ilusionado, te sí. estamos quitando tiempo de dormir, pero sabemos que toda la energía la vas a tener para
sí,
esta noche.
Sí, sí, no, estamos muy tranquilo, la banda está muy preparada, está todo más que mirado, más que trabajado, así que deseando que llegue el momento y disfrutarlo.
Habría bastado con cosas tan minúsculas, con cosas como despertar. Habría bastado despertarme y volar sin saber dónde vas, como años atrás. Con cosas tan diminutas que hay que ser tan grande como el alma de un bolero para observarlas y entender que un te quiero hace tanto en invierno, un te quiero sincero, tan solo un te quiero y no me cansaría de mirarte una vez más mientras tejes mi infierno. Pasaría de buscarte si te vas, mientras pasa mi tiempo no. No puedo, eso es obvio. Olvidarte es arrancarte de mi ser. Pero es que cansa verte y verte pasar sin saber dónde vas. Sin tener un te quiero que alivie este invierno. Un te quiero sincero, tan solo un te quiero.
¿Nos has hecho antes disfrutar nada más que un microsegundo de aquel déjame verte?
Déjame verte.
¿Podrías así un poquito, no sé, ya para despedirnos y que la noche quede redonda?
Sí, claro. Vamos a ver. Al menos déjame verte, al menos quítame esta venda ya sin trampas, ayúdame a olvidarte si te vas, quítamela, deja que pueda verte, dime sin peros que no sientes nada y al menos déjame verte.
Y al menos no te vayas nunca de la noche de COPE. Diego Martín, muchísimas gracias y mucho éxito.
A vosotros siempre, muchísimas gracias por dejarme pasar un ratito con vosotros.
Con los pies en el cielo. Tú, ya que estás por ahí, vete a ver si hay un poco de enchufe, ¿eh? A ver.
Muy buenas gracias. Noches.
Eres el único destino que mi alma tiene. Eres de todos mis latidos el que no se muere. Cada parte de mi cuerpo está cosida al tuyo como causas a su efecto. Cada parte fuera o dentro está cosida al tuyo como noches estrelladas al desierto. Lo único que sé es que sé que es cierto, y
veces que sé que despierto, que eres una brújula en mi pecho, que desde que te sigo no me pierdo. Oh. La risa que escondían los atardeceres, eres quien llena los vacíos de mi fe, mi ángel contra Lucifer. Cada parte de mi cuerpo está cosida al tuyo como causas a su efecto. Cada parte, fuera o dentro, está cosida al tuyo como noches estrelladas al desierto. Lo único que sé que es cierto, que eres en mi vida algo inmenso, que desde que te vi brillo por dentro. No sé qué me has hecho. Que sé que es cierto, que eres una brújula en mi pecho, que desde que te sigo no me pierdo. Oh, no sé qué me has hecho.
¿Qué tal, eh? ¿Cómo va el comienzo de semana? Este lunes a las 2 y 22, una hora menos en Canarias. Esperamos que muy bien, porque aquí os estamos acompañando hasta las 4 de la madrugada, ¿eh? Aquí la noche de COPE es la noche más despierta de la radio.
Parece que eso es así porque además los trasnochadores están escribiendo por las redes sociales, ¿no, Álvaro Nebreda?
Efectivamente, están al menos igual de despiertos que nosotros.
¿Qué cuentan?
Oye, pues eso es mucho ya, ¿eh?
Efectivamente. Está Rafa, desde La Gomera, por WhatsApp. Nos ha dicho que la frescura de dos voces jóvenes y hermosas. Gracias, amigas, por vuestro programa. Un saludo desde La Gomera.
¡Uy, La Gomera, qué bonito! Por favor, ¿y cuántos amigos tengo por allí?
Pues, ¿sabéis qué? Ese abrazo que le vamos a mandar le va a llegar muy fuerte, porque además nos vamos a ir ahí, ¿eh? Pues cerquita nos vamos a ir en unos minutos.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Y además, añade, esto ya lo deja como una dedicatoria casi de amor. No sé cómo va esto, ¿eh? Es de parte de Rafa, Luzma, mi amor, aquí estoy en la COPE como te prometí.
Toma, ya, esto es un mensaje cifrado.
Cifrado.
O sea, que empezamos ya a hacer esto de mensajes a través de la radio, me gusta.
¿A qué te ha gustado? Ya sabía
que
te ha gustado.
Es digno de moñadas, Archilla.
Peticiones de los trasnochadores, hacedlo más a menudo. Claro,
pon la noche de COPE que te voy a lanzar un beso a través de las redes sociales. No, es algo así, ¿no?
Sí, un beso, un abrazo, lo que quiera. Mira, también nos dice Juanfran por WhatsApp, Bárbara, yo también soy cáncer, hoy toca aullar.
Pues es un bueno, pues eso, una, ¿no? Es una mezcla, pero posible, es una mezcla, ¿por qué no?
Entre
yo soy cáncer y lobo es un lobo, claro, ¿sí?
Sí, sí, claro, claro, el mashup está bien hecho.
Hombre, está bien hecho.
Yo le mando un saludo muy grande, ¿eh? Que tenga un buen día.
Yo también se lo mando desde aquí.
Pues yo también, ¿no?
Sí.
Ya que estamos, a
yo
ver
también.
Si va a quedar feo.
Quedaría feo.
Y cuelga tú, no cuelga tú. No, no. A ver, vamos a ver, el WhatsApp. ¿Y ha llamado a alguien?
Sí, nos ha llamado Alberto de Gijón, que es un médico, que le ha interesado mucho esto de la nutrición, y nos ha dicho que la pena es que hay gente que hace una comida al día y otros la desperdicien.
Pues lleva toda la razón. Qué bien se come en Gijón, ¿eh?
Claro.
¿Qué vamos a decir? Si es que se come muy bien en toda España.
En España se come bien en todos los sitios, eso es verdad.
Bueno, pues nada, nuestros trasnochadores tienen las redes sociales abiertas, ¿no? Ellos siguen escribiendo por ahí porque están despiertos.
Y yo sigo leyéndoles.
Y tú sigues leyéndoles. O escuchándoles, porque también están los teléfonos.
También.
En el 950-6006 se puede llamar también para opinar, pues bueno, pues si a ti te sobra comida en el plato, si no, en fin, un poco lo que hacéis, si coméis a deshora.
La que le sobra, o lo que sea, ¿es chocolate?
Hombre, si la quiere mandar y es un jamón serrano, repetimos, aquí no hay ningún problema. Aquí se puede comer a cualquier hora.
Te adaptas.
Insistimos. ¿Sí? Nebreda, ya se te ha relajado demasiado el codo. Vete a los teléfonos.
Me voy,
gracias. 2 y 25, una hora menos en Canarias.
I walked with
Uy, para ser luna llena, lobo. Qué bonita, ¿eh? Es esta canción. Es bonita, pero... pero me estoy imaginando un lobo transformándose y me está dando un poco de así, como de cosa.
Pues la verdad que es que los licántropos del siglo XXI lo disimulamos muy bien.
Es verdad, os depiláis y todo, ¿eh?
Archilla, ya. ¿Vale? A las 2:27 va siendo ya el momento de que cojamos leyendas, pero leyendas por el mundo. La del lobo siempre fue verdad. Esther Molina, buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Bárbara. Que sepas que quien haya conectado en este momento con la noche de COPE se habrá encontrado con la frase: los lobos también os depiláis.
Sí,
ahí lo dejas.
Pero es una frase para determinar que los lobos ya no son lo que eran. Es decir, si tiene pelo me preocupo, si no, no. Pues no, si no tiene pelo también hay que preocuparse.
Pero claro, decidme una cosa, trasnochadores, ¿esto va a ser un monográfico de los lobos o este sonido que estamos escuchando nos podría llevar a los barrancos del Teide?
Justo, además, nos trasladamos esta noche en Leyendas por el Mundo, chicas, hasta las Islas Canarias en concreto, donde hace muchos, muchísimos años, antes de la llegada de los españoles incluso, vivía en las alturas de los montes de Icod de los Vinos, fijaos qué nombre más original, un municipio que pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una joven indígena bellísima. Mirad qué música, vamos a ponernos un poco en situación. Esta joven indígena bellísima, insisto, se llamaba Amarca y la muchacha residía allí, tranquila, feliz, en aquellos montes. Mirad, qué texto más bonito, por cierto, he encontrado que hablaba sobre ella, entre otros muchos. Dice así: tan gallarda era su figura, tan peregrina su belleza, tenía su morada en las bellas alturas de Icod. Su rústico albergue parecía como un nidal colgado en las crestas de la montaña para sustraerse a las miradas y a las ambiciones, esas aves rapaces, embaucadoras, que se llevan a las muchachas guapas. Bueno, Amarca era muy guapa, nos ha quedado claro.
Por nosotras no hay peligro entonces, ¿no?
No pasa nada. Nos ha quedado claro, esta chica era muy guapa, pero su figura y su rostro al parecer eran tan espectaculares que despertaban la envidia de las demás jóvenes de su poblado. Este dato es importante. Tal era la fama de la joven Amarca que, por supuesto, el rey de los dominios de Icod, el mencey Pelícar, también he leído por ahí que le llaman Belícar en algunos textos, pues es el mismo, Pelícar, lo mismo da. Quiso conocer este rey a Amarca y comprobar de primera mano si todo lo que se contaba sobre ella era verdad. Se presentó en la morada de la muchacha una noche cualquiera y efectivamente, al admirar la belleza de Amarca, se quedó perdidamente enamorado de ella. Trató de convencerla, por supuesto, para que fuera su esposa, esto es un clásico, pero Amarca lo rechazó. No le tembló el pulso para mandar al rey de vuelta al castillo por donde había venido.
Es que de verdad, por ser guapa me he enamorado. Es una incongruencia, ¿eh?
Sobre
es una incongruencia.
Hola, buenas noches, soy el rey. Hola, yo soy Amarca. ¡Qué guapa eres! ¿Te casas conmigo?
Exacto.
No.
Bueno, eso sí, la historia es como muy curiosa, ¿no? Porque ella bajaba alguna vez o siempre
bajaba alguna vez, claro. Ella vivía en los montes, pero se relacionaba con el resto de la gente de su poblado. Insisto que era una muchacha indígena, entonces el poblado en teoría debería estar un poco por los montes también. Pero ella se relacionaba con el resto de las personas del poblado y con los otros poblados conexos que estaban muy cerquita del suyo.
Así que esta hija bella del Teide se asomaba, se dejaba ver. Todos estaban enamorados de ella.
Todos, incluso...
¿Y ella qué pasó con ella?
El rey. De hecho, la noticia del rechace de la joven al rey Pelícar se extendió rápidamente por la zona y en cuestión de días, su humilde morada se vio plagada día sí, día también, de jóvenes que venían a ponerse a prueba, literalmente, a ver si podían casarse con ella. Pero Amarca, que era muy guapa y muy deseada, y ella lo sabía, debía tener también alguna dosis pequeñita de... soberbia, vamos a decir, pues se lo tenía un poquito subidito. Y los textos dicen de ella también literalmente: una condición tenía la moza que contrastaba con lo humilde de su linaje, su natural, altivo y desdeñoso. Yo creo que ella se dijo realmente, mira, si he rechazado al rey, puedo aspirar a algo mejor. Esto es así. O la chica estaba buscando otra cosa, sencillamente.
Bueno, algo mejor, igual se enamora del más pobre y no es algo mejor como se puede entender de clase social, ¿no?
Claro, quiero insistir que parece ser, esto también forma parte de la leyenda, que la chica, además de guapa, lo sabía y era un poquito, se lo tenía subidito.
¿Cómo lo sabía? Si ahí no había espejos en el monte este.
Pues lo sabía, el mundo al verla pasar a la muchacha se giraba para quedarse mirándola.
A
pues,
lo mejor era porque
algo
tenía
ella.
Igual tenía una araña en la, no sé, en la frente o algo.
Era guapa, te lo digo yo. Esto no admite discusión. Amarca era muy guapa.
El caso es que Amarca, en su poder de decisión o en su poder de elección, ahí nadie podía entrar. De hecho, ¿qué fue lo que pasó cuando ella empezó a decir que no? A dar muchas calabazas, ¿no?
Pues que
a mandarlos rodando cumbre abajo.
Efectivamente, nunca mejor dicho. Pues que las gentes de su aldea y de las aldeas vecinas también empezaron a preguntarse, bueno, ¿con quién se casará la joven Amarca? ¿Quién será capaz de romper su corazón? Que no conquistar, romper su corazón, decían. La envidia es muy mala. Ya lo era antes de que los españoles llegáramos a conquistar las Islas Canarias. El caso es que un día llegó un nuevo pretendiente, esta vez un simple pastor de cabras. Se llamaba Gariaiga, que como todos los demás, según cuenta la leyenda, también enloquecía de amor y de pasión por la chica. Pero Amarca también lo despreció. Gariaiga era muy querido, era muy popular por todos los vecinos de Icod de los Vinos, porque se encargaba de suministrar a diario por los alrededores queso y leche de cabra a todos los vecinos. Y claro, inspiraba mucha simpatía, por lo visto, caía muy bien. Pero los textos de esta leyenda describen a este joven pastor, a Gariaiga, como débil de personalidad, muy sensible, un chaval extremadamente sensible, diría yo, tanto que no supo digerir la negativa de Amarca una vez más, y ante ese no rotundo, con el tremendo dolor que ello le supuso, este chico se arrojó desde lo alto de un barranco.
Y ahí empieza la leyenda, ¿no?
Ahí empieza la leyenda. Ya lo que le faltaba a Marca para terminar de generar desprecio, sobre todo entre las mujeres de su poblado, porque fuera estas mismas mujeres quienes culparon enseguida a la joven de que el pastor se había suicidado por ella, por su egoísmo, su desdén, dijeron. Y claro, la noticia de la fatal negativa de la chica al pastor no tardó en propagarse como la pólvora fuera de Icod de los Vinos, por todas partes. Tal tuvo que ser la presión, la angustia, el dolor, el remordimiento, justo o injusto, que sufrió Amarca, que la chica literalmente desapareció del poblado. No quiso saber nada más de nadie. Nadie la había vuelto a ver. Pasaron días, pasaron semanas. Nadie supo el destino de Amarca, hasta que un anciano contó que una mañana la había visto deambular por las cumbres. Este hombre afirmaba haber visto cómo caminaba como una auténtica sonámbula en dirección al mar, y que sin poder evitarlo y sin ir en su ayuda, se había arrojado ella también desde lo alto del precipicio. Pero ojo, había sobrevivido. Lo que pasa que había un fortísimo oleaje ese día justo, y a pesar de que al parecer luchó un buen rato contra las olas, finalmente una de ellas la hundió y las aguas del Atlántico se la llevaron dentro para siempre.
Madre mía, ser guapa, qué desastre, ¿no? Bueno, ser guapa o no tener el poder suficiente, ¿no? De saber qué hacer con esa fuente de amor. Porque la leyenda es bonita, porque justamente donde está el volcán es donde estaba la bella joven que emanaba la pasión, ¿no? Quiero decir, es un poco como la Afrodita Guanche.
Exactamente. Además, muy bonita comparación, porque era la época del Beñermén. Fijaos en esto, una de las festividades más importantes de los aborígenes canarios, principalmente, lo acabas de decir, entre los guanches de la isla de Tenerife, o sea, del poblado de Amarca. Eran días de celebraciones, eran días de bailes, de beber, de pasarlo bien, de alegría, de fraternidad entre los miembros del poblado. Pero ese año todo se vio ensombrecido porque Amarca apareció sin vida sobre la arena de la playa. Sazón y riqueza de las mieses, decían, días de palidez y de luz, pero ese año se sumió en sombras y en lágrimas, porque Amarca, insisto, aparecía muerta sobre la arena de la playa. Es muy triste, en realidad.
Música.
El rey Pelícar, que recordemos había sido su primer pretendiente oficial, pidió que se cantasen tristes canciones que se recordasen esos días a su persona, que en las calles se encendiesen luces en su honor y que incluso los mozos más fornidos golpeasen con sus varas las aguas del mar. ¡Qué mítico!, ¿no? En señal de rabia, de auténtico luto, porque había sido el mar el que había quitado la vida de su amada al final. Al cabo de los años, y desde entonces, aquí sí que reside la leyenda y lo bonito de la historia, además cobra mucha más fuerza si cabe. Se dice que cuando algún nocturno caminante cruzaba las cumbres del Teide, un lamento extrañísimo, escalofriante y acongojado siempre le corta el paso. Dicen los que han podido escucharlo que es una voz débil, apagada, con un profundo dolor que parece surgir del fondo del barranco, y se cree que puede ser el joven pastor Garigaiga, que desde entonces grita: Amarca, amada Amarca.
La leyenda de Amarca, ¿no? ¡Qué bonito!
Y te has dado cuenta que había dicho bien Garigaiga hasta el final, ¿no?
Sí.
Que ahí nos ha empañado un poco la leyenda. La historia de Amarca es una de las leyendas guanches más importantes de Icod de los Vinos. Además, hay un buen número de relatos publicados por algunos historiadores canarios bastante importantes. Por ejemplo, Leoncio Rodríguez, no sé si a alguno de los oyentes les sonará. Álvaro Fajardo también, Fernando Díaz Medina o Emérito Gutiérrez López. Además, ha sido versionada, fijaos, por varios escritores como Enma Lira, en su libro Búscame donde nacen los dragones, y transformada en ilustraciones y en muchas obras pictóricas. No es para menos dadas las circunstancias en las que se vio envuelta la joven doncella guanche. Tal es la inspiración que llega a provocar esta historia que hace un par de años, fijaos, he leído yo esta semana que un grupo de personas del noroeste de la isla de Tenerife incluso se decidieron a emprender un cortometraje de la vida de esta joven y bellísima indígena canaria que se ha convertido en una auténtica leyenda de la zona.
¿Alguna vez habéis estado por allí? ¿Sabes que siempre tengo la duda de si las violetas que nacen en el Teide es cosa de Amarca?
Pues qué bonito, ¿no?
¿Has visto cómo ha ignorado mi pregunta?
Sí, ha ignorado tu pregunta.
No, verdad, no he estado, pero... Bueno, pero no, claro. He estado, pero era obvio, ¿no? No he estado, pero siempre me he preguntado que por qué, ¿no? En un sitio con un terreno volcánico es así. Algo tan bonito, ¿no?
Pues es muy bonito realmente, y quién sabe, ¿no? Ahí queda el misterio en Leyendas por el Mundo de Amarca, en este caso, de la joven indígena.
Hay
de
que ir,
Canarias.
Pero si vamos hay que subir.
De noche. Ya sabemos que no sois muy, bueno, estáis un poco reticentes a estas rutas del miedo y a estas leyendas.
No, yo que sí he subido, por eso, pero hace muchísimos años.
¿Pero de noche has subido al Teide?
No, de noche no, de día.
Entonces, ¿cómo te vas a encontrar a Marca o a madre mía?
Claro, para oír las voces, de noche nadie te recomienda subir a no ser que seas especialista. Yo desde luego de
noche...
No
vayas en busca de Amarca, claro.
De noche ni subo ni bajo, vamos.
Lo que hay que ir es en busca de más leyendas, leyendas por el mundo, trasnochadores. Esther Molina recoge vuestras leyendas porque también queremos que participéis. Cada lunes Leyendas por el Mundo va a escoger una que nos proponéis, y puede ser la tuya de tu pueblo, la que te contó tu madre, la que os inventasteis aquella noche de verano. Da exactamente igual. ¿Dónde te la mandan, Esther?
Pues sí, además, dejarme decir que desde aquí muchísimas gracias porque nos están llegando, sé que están llegando al correo del programa.
Muchas.
lanoche@cope.es. También a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, La Noche de Cope. Hay muchos oyentes que nos están mandando ya la suya, y como bien dice Isabel, estoy ahí, ojo a visor, intentando buscar algunas de las mejores para contarlas en futuros programas. Además, tenemos un hashtag esta noche, La Noche se aprovecha, en el que también nos estamos leyendo, y quién sabe, ¿no? Si algún oyente a lo mejor conocía ya la historia de Amarca.
Mira, lo bueno de las leyendas es que no tienen por qué estar confirmadas. Es decir, pueden ser cosas que, claro, efectivamente las contamos, y aunque no sepamos qué ocurre allí, y además animamos a hacer turismo, ¿no? ¿Por qué no?
Claro que sí.
Tierra.
A los trasnochadores de facebook.com/lanochedecope, ahí también nos podéis dejar algún link, si lo habéis visto, la leyenda que os gustaría en la que indagásemos un poquito más. Y también, si no tenéis redes sociales, ya sabéis que en el número gratuito, en 950-6006, repetimos, 950-6006, ahí se lo podéis contar a Álvaro Nebreda, a ver si coge bien nota, no vaya a empezar a mezclar las leyes
leyendas, verás tú el lío que nos va a hacer. Pero estaría divertido hacer un día un mix de leyendas. ¿Qué hubiera pasado si Amarca hubiera vivido en la época de no sé qué otra leyenda, ¿no? En el pueblo de Mengoyo, por ejemplo. ¿Podríamos hacer un día uno?
El pueblo de Mengoyo fue la semana pasada y de hecho estoy intentando, más que leyendas por el mundo, estos últimos programas parecen leyendas por España.
Por eso lo digo.
Hay tantas, estoy enamorada personalmente y vosotros estoy seguro que los vais a disfrutar un montón. Hay tantísimas leyendas, chicas, por el territorio patrio. Lo hemos comentado en anteriores programas, en Andalucía, en el norte de España, destacamos Mengoyo, insisto, la semana pasada, que me apetece, es como una apuesta personal traer un poco las menos conocidas, ¿no? Y historias tan bonitas como esta, como la joven indígena.
Hay dos formas de conocer una leyenda: que te la cuenten allí, en el lugar donde sucedió, o que escuches La Noche de Cope.
Totalmente. Esto es así. Esther Molina, muchas gracias.
A vosotras siempre.
Y ya que la leyenda de Amarca acaba en el mar, vamos a quedarnos por ahí, porque flotando hay cosas que mejor que podrían estar en otro sitio. Vamos a ver qué hacemos con el plástico del Mediterráneo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La Noche. COPE. Estar informado.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Poco queda, trasnochadores, de ese Mediterráneo del que nos habla Serrat, porque, para que lo sepáis, en menos de 100 años el plástico ya forma parte del ecosistema marino. De lo que estamos hablando es de que el Mediterráneo se está convirtiendo, bueno, si ya no lo es, en un mar de plástico. Así que queremos concienciarnos de lo que pasa y hay un estudio que lo confirma.
Sí, el estudio demuestra que 1.500 toneladas de residuos plásticos invaden la superficie del Mediterráneo y que en el 97% de los residuos marinos encontrados aparecía este material. Y para conocer más de este tema, Luis Ruiz Orejón es investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Decimos que está plagado de residuos plásticos y no exageramos, ¿no?
Bueno, pues exactamente, como han comentado ustedes, hemos estimado que hay aproximadamente unas 1.500 toneladas de plástico solo lo que es en la superficie del Mediterráneo.
Y todas las muestras que habéis tomado en estos viajes, ¿cuántas expediciones habéis hecho?
Bueno, en total en este estudio son dos campañas, en el 2011 y en el 2013, pero bueno, dentro de que es el proyecto NICSE han sido 5 campañas en total.
Y cuando nosotros imaginamos un mar Mediterráneo lleno de plásticos, claro, no pensamos que la cuestión no es que estén ahí los plásticos, es que los plásticos tienen un efecto nocivo para los que viven en el mar y, en definitiva, para el propio agua. Cuéntanos cuáles son esos efectos.
Exactamente. En nuestro estudio, aunque se ha dedicado más a lo que es la distribución de este contaminante, es cierto que otros estudios de otros institutos han visto que se empiezan a ver efectos sobre los organismos, que van desde efectos directos como la asfixia, laceraciones o enredamientos con el propio plástico, que pueden producir daños o incluso la muerte de estos organismos. Pero aparte de esto, también se conoce que estos plásticos en su fabricación se le añaden diversos aditivos.
Estos aditivos, Luis, que lo que hacen es modificar, ¿no?, el organismo de las especies marinas, ¿no?, que están ahí.
Exactamente, bueno, provoca algunos efectos, como le comentaba, que son carcinógenos y de los tres endocrinos, entre otros. Uno por ejemplo de estos aditivos sería el bisfenol A, que es altamente carcinógeno.
Y entonces, en esa red que os habéis encontrado, toda esta basura, todo este plástico, ¿cuál es la actuación? Porque no solamente hay que quedarse, ¿no?, con el dato del informe, que ya es suficientemente, podríamos decir, alarmante. ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Habéis apuntado hacia un seguimiento, ¿no?, de la contaminación.
Claro, lo que se está haciendo, claro, son pequeños pasos que vamos haciendo, pero es cierto que a nivel general estos estudios son como una foto, pero no falta ver esta lo que es una película completa. Entonces harían falta mucho más estudios, más continuados, para ver si realmente se está acumulando o es solo una situación puntual. Entonces, bueno, el primer paso sería, ¿no?, seguir estudiando a lo largo de todo un año y, bueno, y que sea más continuado. Luego, aparte de esto, claro, actuar directamente sobre estas partículas, que en general son muy pequeñas, la mayoría de las partículas que nos hemos encontrado son menores a 5 milímetros. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de tamaños de microplásticos. Recoger esto es muy dificultoso. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo primero que habría que hacer es concienciarse a uno mismo. Intentar reducir lo máximo posible el consumo del plástico a diario, que sabemos que es muy difícil porque, bueno, es un material que está con nosotros de forma continua y a lo largo de todo el día.
Pero Luis, bueno, para mucha gente que esté escuchando y que diga, pues yo no tiro nada al mar, no es que tiremos directamente al mar, pero desde luego hacemos muchas cosas mal con los plásticos que luego terminan inevitablemente en el mar, ¿no?
Claro, exactamente. Aunque se intenta reciclar, pero si estamos encontrando estos plásticos en el mar, es que en algún punto algo falla, el sistema está fallando. Entonces, bueno, también es otra solución posible o otro intento para paliar este problema, es intentar ver dónde está fallando el sistema e intentar reparar esa falla, ¿no?
Claro, porque en este momento estamos hablando del Mediterráneo, que es el mar que habéis estudiado, del que salen estos datos del informe del CSIC, pero también conocemos, Luis, la isla de plástico, que se conoce también como la isla de basura o la isla tóxica, que es una gran mancha de basura ahí en el Pacífico. Más o menos se estima que tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Con los datos que vosotros tenéis, extrapolándolos a todo el mar de todo el planeta, ¿supone esto una gran amenaza al ecosistema marino?
Exactamente. Y bueno, el plástico, aunque se diga que es degradable, en realidad el proceso que tienen los plásticos es más una fragmentación. Cada vez son más pequeños y aunque parezca que desaparecen, no, ahí se encuentran cada vez en tamaños más pequeños. Y por lo tanto estos tamaños afectan cada vez a una mayor cantidad de organismos.
¿El tiempo que tarda en desaparecer por completo lo conocemos, Luis? ¿Cuánto tiempo es ese?
Bueno, es muy difícil porque hay una inmensa variedad de tipos de plásticos, un recetario casi infinito, ¿no?, de tipos de plásticos. Entonces cada uno tiene unas propiedades y unas cualidades y un tiempo también, ¿no?, de fragmentación y degradación, entre comillas. Aparte de eso, si estos plásticos van al fondo marino, por su densidad, allí las condiciones de poco oxígeno y de altas presiones hacen que perduren todavía más años de lo que se pueda estimar en la superficie terrestre. Entonces, bueno, es algo complejo.
Bueno, pues acabamos de conocer, gracias a Luis, los datos de esta investigación que alerta del alto grado de residuos en el Mediterráneo. Y te vamos a pedir, Luis, que te quedes ahí, ¿eh?, porque tenemos que contarte algo muy positivo, ¿eh? A pesar de estos datos, la sensibilización es una opción. Es una opción para las empresas con mayor conciencia del cuidado del planeta y la basura del Mediterráneo. En este caso, las redes, pues tienen un objetivo, después de estar a flote en el mar o enganchado en alguna parte. La marca de Montaña Ternua ha creado Red Cycle. Es un proyecto que convierte las redes marinas en desuso en prendas de ropa para el mundo de la montaña y el alpinismo. Al otro lado del teléfono está Eduardo Uribe Salgo. Él es director de innovación de Ternua y uno de sus fundadores. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Eduardo, cuando escuchas a Luis contar los datos tan alarmantes, insistes, ¿no?, en esa idea de concienciar como empresa.
Sí, yo creo que lo que está hecho va a ser muy difícil de resolver y tenemos la obligación entre todos de actuar de una forma más responsable y evitar el mal uso que estamos haciendo de las cosas y de alguna manera evitar lo que está pasando, intentar solucionarlo.
Vosotros
pero
tenéis,
sí es alarmante, sí.
Tenéis un lema que es la pasión por la montaña, el respeto por el medio ambiente y los valores en nuestros orígenes nos mueven. Y esa primera colección que vosotros vais a lanzar está muy próxima, es en 2017. ¿Y cuántas toneladas de redes habéis necesitado para crear esta colección?
Bueno, nosotros desde nuestro inicio siempre hemos trabajado con una filosofía de intentar encontrar alternativas a tejidos que den solución a los diferentes problemas como son maltrato animal, químicos dañinos, uso excesivo de recursos naturales o la gran cantidad de residuos que se generan. Y esto es lo que nos ha movido desde el inicio, en el año 1994. Entonces, el tema de Recycle es el último proyecto que hemos empezado. Hemos retirado, esta es una especie de primera prueba, porque hemos tenido que desarrollar tejidos nuevos de algo que todavía no existía. Entonces, hemos recogido, juntamente con el Departamento de Pesca del Gobierno Vasco, cofradías, empresas que se encargan de retirarlo, de gestionar los residuos en los puertos, cofradías, incluso los mismos pescadores, nos unimos con ellos en el agosto del 2015 y este año hemos retirado 11.500 kilos, para una primera prueba. Entonces, de esos 11.500 kilos, la poliamida que podemos aprovechar para fabricar prendas han sido 9.500 kilos. Entonces, con estos 9.500 kilos vamos a empezar un proceso. Hemos desarrollado 4 tejidos nuevos de cero que van a formar parte de nuestra colección otoño-invierno 17.
¿Y entonces, cómo es esa reconversión de la basura en prendas de ropa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque claro, bueno, aquí a los trasnochadores, para que nos imaginemos realmente cuál es el proceso que tiene que sufrir eso que en principio es dañino, ¿no?, para el mar, pero que puede ser beneficioso para nosotros.
Al final, el tejido virgen para fabricar una prenda de poliamida, al final, echando para atrás y volviendo a reciclar hacia atrás, llegarás a un punto en el que es válido para volver a ponerlo para hacer el hilo, para hacer una prenda. O sea, al final, la materia prima para hacer una red o la materia prima que viene para hacer un pantalón es un material sintético que es un derivado del petróleo y nosotros, en lugar de utilizar un recurso nuevo, lo que pensamos es, ¿por qué no volver esto para atrás, dar una solución a un problema? Porque las redes de pesca no se pueden llevar a un vertedero y no se pueden triturar, no se puede hacer eso. Entonces, la única solución que hay es reciclarlo y reciclarlo para convertirlo en un producto que pueda ser un producto bueno. Entonces, echando para atrás la red, a la hora de reciclar hacia atrás, pues llegar al punto de conseguir la granza para volver a fabricar un hilo de calidad.
Hablábamos antes, Eduardo, con Luis, que está escuchando. Hablábamos de que el plástico, recogerlo es muy difícil. ¿Vosotros usáis plásticos de las botellas también para elaborar productos? ¿Y en qué medida es necesario, Eduardo, que tengan un tamaño concreto? Porque si es muy, muy pequeño, supongo que para crear productos es más difícil, ¿no?
Sí, de momento todo lo que es... nosotros reciclamos muchas botellas de plástico y tenemos muchas prendas en la colección que provienen del reciclado de botellas de plástico. Hace poco también hemos hecho una prenda muy muy técnica para que hemos entregado, o sea, un desarrollo nuevo de un proyecto de innovación y únicamente hemos utilizado botellas de plástico, en concreto 30 en una prenda. Pero lo que dice Luis es muy complicado, partir de algo que es muy difícil de retirar. Y de ahí es muy difícil. O sea, se puede reciclar de una botella entera o de media botella o de plásticos, trozos grandes, pero de pequeños es algo que todavía no está muy, muy, muy... no creo que todavía sea posible hacerlo.
De momento estáis en ello para poder desarrollarlo. Luis, cuando escuchas esto de las botellas de plástico, sabiendo que la cifra que estimáis vosotros es de 1.500 toneladas de plástico en el Mediterráneo, ¿cómo suena?
Bueno, me parece que es una muy buena alternativa, sobre todo, bueno, pues, para dar a conocer un problema existente que mucha gente no conoce o no tiene la percepción amplia, ¿no?, sobre ello. Pero bueno, volviendo al tema de los tamaños, claro, el problema de recoger, sobre todo en superficie, que nos encontramos estas 1.500 toneladas estimadas en prácticamente lo que son microplásticos, el problema de recogerlo, si se pudiese recoger, todas estas pequeñas partículas es que no solo arrastrarías plásticos, sino también organismos. Entonces, prácticamente es como si barrieses,
el mar. Todo,
exactamente. Con lo que yo también, ¿no? El problema que conlleva, ¿no? Retirar todo lo que es el plancton de la superficie y otros organismos.
Claro, es que es muy complicado siempre afrontar toneladas y toneladas de basura. Y además, esto, Luis, no creo que esté pasando solo en el Mediterráneo. Hemos hablado de esa isla en el Pacífico. ¿Y en cuántos otros mares estará ocurriendo lo mismo, no?
Pues todo. Nosotros es un problema que se está viendo a través de conferencias, bueno, de ámbito científico, de que es un problema global. Hace poco también salían datos de la Antártida y que no está poblada, que es muy pocamente, escasamente poblada, ¿no? Y ya hay plásticos, hay una gran cantidad de partículas de plástico. Las corrientes superficiales hacen que bueno, desde un punto de escape, ¿no? Pues se reparta por todo el mundo.
Está claro que ideas como la de Eduardo Uribe Salgo están haciendo algo por el medio ambiente. Es su granito de arena. Él es director de innovación de Eternua, uno de los fundadores. Eduardo, te felicitamos por la idea y que prosperes, porque es una de las cosas que más necesita nuestro planeta, ideas como la tuya.
Muchas gracias.
Eduardo, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, un placer, gracias. Adiós.
Y Luis, ¿os habéis planteado pescadores de plástico? Es decir, ¿se van a hacer batidas? ¿Conoces si esto podría ser posible? Ya se hacen, en muchas costas,
sí,
que es donde llega.
Exactamente, a nivel de costa se realizan limpiezas más o menos, bueno, pues continuas. Pero bueno, a lo que es a nivel de superficie, volvemos otra vez a lo mismo. El tamaño de partícula es un limitante, es un problema, tanto para la recogida como el problema añadido que puede causar el retirar los organismos. Entonces, bueno, a nivel de superficie yo lo veo bastante complejo y un posible problema, ¿no?, que añades. Entonces, bueno, a nivel de costa sí que me parece bastante adecuado.
Bueno, el caso es no tirar, porque si no tiras no tienes que recoger, y esto es así de sencillo de toda la vida. Luis Ruiz Orejón, investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Muchísimas gracias por este informe.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenísimas noches.
Buenas noches.
Maravilloso lunes tenemos por delante aquí en la noche de COPE, tú en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. De verdad que tienes toda la semana por delante para hacer lo que te propongas,
para aprovechar cada día, ¿eh? Porque esta noche, como es la noche que se aprovecha, la noche se aprovecha, pues nosotros queremos aprovechar todos los días. Y como hoy es lunes, queda mucho por delante y queda noche de COPE también, ¿eh? Porque hasta las 4 de la mañana, fíjate si no quedan cosas por contar.
Estáis ahí, ¿eh?, en las redes sociales, os estamos siguiendo. La noche sigue, no se os olvide, pasadas las 3.